Seguimos hablando de quién dijo que la vida es justa. El versículo 3 de 1 Pedro 1 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Hay mucho en eso, pero hay una palabra clave: misericordia. Misericordia es la palabra central, y el resto de estos pensamientos penden de esta palabra, misericordia. La misericordia de Dios es lo que nos salvó, nos sostiene y nos llevará a la eternidad. Lo que es misericordia significa exactamente esta bondad o buena voluntad hacia los miserables y afligidos, unida al deseo de ayudarlos. Es nuestra miseria la que ha provocado la misericordia de Dios. Es nuestra condición la que hizo que Dios fuera misericordioso. Si eres padre, sabes de lo que esto se trata. Recordá la última vez que tu hijo sufrió tal vez una gripe o alguna aflicción. Y aunque medicaron a tu hijo, hubo que llorar cuando tu hijo o tu hija se aferraban a tu cuello en medio de los gritos y el dolor y la agonía. ¿Qué emoción evoca eso en vos? ¿Misericordia? Dijiste que con mucho gusto cambiarías lugares con ese niño y asumirías ese sufrimiento si pudieras. Eres misericordioso. Alguien dijo que misericordia es no recibir lo que te mereces. Y es un buen punto. No estamos recibiendo lo que merecemos. Nunca le pedí justicia a Dios por mí. Le pedí a Dios misericordia, porque he fallado, me he quedado corto muchas veces en la vida, he cometido errores y no pido justicia, pido misericordia. Digamos que ibas por la autopista a mucha velocidad y un policía te detiene, bajas la ventanilla y él dice que estás excedido en la velocidad. Prometes que no lo vas a volver a hacer. ¿Qué dirías? Aunque mereces una multa, no obtuviste lo que merecías. Eso es piedad. El juicio se detuvo. Hubo una madre que se acercó a Napoleón y rogó por la vida de su hijo. Napoleón le dijo: no, esta es su segunda ofensa. La justicia exige la muerte. Ella dijo: no te estoy pidiendo justicia, te ruego que tengas piedad. El general dijo: pero no merece misericordia. Y ella dijo que si lo mereciera, no sería misericordia. No te estoy pidiendo lo que merece, dijo ella. Te ruego que seas misericordioso y no le des lo que se merece. Y eso tocó la fibra sensible de Napoleón y su hijo se salvó. Necesitamos la misericordia de Dios. Si eres cristiano o no cristiano, necesitas la misericordia de Dios. Hay 358 versículos en la Biblia que hablan sobre la misericordia de Dios. Casi uno por día, si tomamos un año. Nos sostiene esa misericordia. Jeremías dijo: por la misericordia del Señor no somos consumidos porque su compasión no falla. Recordá que la próxima vez que desafíes a Dios o estés tentado a hacerlo y digas: no es justo, quiero lo que merezco. Recordá que por las misericordias del Señor no sos consumido, porque sus misericordias no fallan, son nuevas cada mañana. El verso 3 nos dice que esta misericordia se experimenta. En primer lugar, cuando nacemos de nuevo, comenzamos de nuevo. Dice: clamamos a Dios. Dios responde, somos salvos. La Biblia llama a eso nacer de nuevo. Solo para notar que nacer de nuevo no es una marca de nombre del cristianismo como algunas personas piensan. Bueno, están las pequeñas capillas de aquellos que dicen ser bautistas o metodistas o católicos, como si fuera una pequeña secta separada del cristianismo. Es el cristianismo en todo. No podés ir al cielo a menos que nazcas de nuevo. Podés ser metodista, bautista, lo que se te ocurra, pero tenés que nacer de nuevo. ¿Qué significa eso? Primero que nada, es un cambio radical y completo. En segundo lugar, es una segunda vez, un nuevo nacimiento. Y en tercer lugar, es desde arriba. Entonces, nacer de nuevo significa un cambio radical y completo desde arriba. Es donde te encuentras con Dios y no sigues siendo el mismo, la misma persona. Ocurre un cambio, y es un cambio tan radical que la mejor manera de describirlo es que esa persona ha nacido de nuevo. Tiene un nuevo comienzo, todas las cosas que se vuelven nuevas. No hay una sola persona en el Nuevo Testamento que se encontrara con Jesús y recibiera a Jesús que no haya cambiado. Siempre tienen un testimonio de cambio. La mujer que tenía 5 maridos, un historial de malas relaciones, cuando se encontró con Jesús, inmediatamente después de recibirlo, se convirtió en evangelista en la ciudad donde fue despreciada. Zaqueo es el recaudador de impuestos. ¿Recuerdan el tipo bajito que subió al árbol para ver a Jesús? Jesús lo mandó a bajar y dijo: hoy almorzaré en tu casa. Y después de invitarse a almorzar y pasar tiempo con Zaqueo, después de encontrarse con Jesús, estaba tan cambiado ese recaudador de impuestos que dijo: Señor, si le he robado algo a alguien, se lo devolveré 4 veces más de lo que le quité. Eso es cambio. ¿Qué hay de ese joven rabino de Tarso llamado Saulo, que más tarde se llamó Pablo? Él dijo, voy a cepillarme a esos cristianos, voy a Damasco a arrestarlos y matarlos. Por supuesto, sabemos que fue derribado, tuvo un encuentro con el Señor, ¿y qué hizo? Fue a Damasco y no pudo callarlo. Predicó el Evangelio tan fervientemente, tal como antes quería perseguir a esa gente. ¿Tienes un testimonio así? No me refiero a un discurso empaquetado. ¿Podés decir que hubo un momento en tu vida o en mi vida, yo también podré decir, en el que nací de nuevo, me encontré con Dios, mi vida ha sido radicalmente alterada y cambiada? No soy la misma persona. Ocurrió en ese día o durante esa semana o en ese episodio de mi vida y ahora soy diferente. Si tienes ese testimonio, tienes lo que dice este versículo, una esperanza viva a través de la resurrección de Jesucristo, de entre los muertos. Pensalo. Los incrédulos no tienen esperanza más allá de la tumba en esta vida, y solo esta vida es donde suceden cosas que a ellos les importan. Tenemos una esperanza infinita, no han perdido la esperanza. Nuestra esperanza está viva, continúa, no es temporal, nos lleva hasta el final. Y ahora, fíjate el versículo 4, después de una esperanza que vive, habla de una herencia celestial, de una herencia incorruptible, sin mancha, que no se desvanece, reservada en el cielo para vosotros, guardados por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está lista para ser revelada en el tiempo postrero. Tienes una herencia celestial como hijo de Dios, Él te incluyó en su última voluntad y testamento. Como punto de referencia dice, mira hacia atrás, aquí es donde comenzó. Ha sido olvidado de nuevo, pero pon tu mano también por fe sobre esa herencia futura. Y mira lo que Él llama incorruptible, que significa literalmente que nada puede arruinarlo, es impermeable a la descomposición y sin mancha, lo que significa que no se puede manchar ni degradar. Realmente un día te enfrentarás a Dios como cristiano, sin importar lo que hayas sufrido ahora. Cualquiera que sea la aflicción física que haya encontrado en este mundo, en este cuerpo, tu vida, tendrá un cuerpo completamente nuevo. Tenés una herencia celestial, no habrá muletas ni silla de ruedas en el cielo, no habrá hospitales. Si usted es médico, no tendrá suerte, se quedará sin trabajo. Por supuesto, todos estaremos sin trabajo, habrá adoración al Señor permanente. ¿Qué consuelo fue esto para aquellos cristianos que estaban sufriendo en la iglesia primitiva por la persecución, perdiendo sus trabajos, siendo expulsados de sus hogares y vagando por Judea? Luego mire el versículo 5, guardado por el poder de Dios. Significa estar de guarnición, es un término militar. Además, el tiempo de esta palabra guardado es absolutamente importante. Es un participio presente, pasivo. Simplemente significa que el sujeto, que somos nosotros, el sujeto está actuando. Y entonces lo traduzco de esta manera. Dios es el que está de guardia y te mantiene constantemente. No solo tenés una reserva en el cielo, hay una preservación para el cielo. Dios te está guardando por medio de la fe en Jesucristo. Como dice Judas, ahora es aquel que puede evitar que tropieces y presentarte sin mancha ante la presencia de su gloria con gran gozo. Y nuevamente, ¿qué consuelo sería esto para la iglesia perseguida? Tenemos que recordar que esta vida no es todo lo que hay. Hay algo mejor después de esto. Estoy de paso, soy un peregrino. Estoy aquí de forma temporal. Como dijo un pastor de Estados Unidos llamado James Gray, ¿qué importa sufrir en el viaje si ese camino conduce a casa? Pensá en ello de esta manera. Si estoy sufriendo ahora y ese sufrimiento será cambiado por gloria futura, que así sea. Preferiría tener sufrimiento ahora y felicidad eterna que toda mi gloria ahora y sufrimiento eterno. Entonces él dice, está bien, cristiano, tú que sufres en la iglesia primitiva, le dice a Pedro, recordá que la misericordia de Dios, Él te salvó y por la misericordia de Dios tenés una herencia celestial. Y finalmente, mirá los siguientes dos versículos. Es una mirada actual a la ayuda del sufrimiento. Dice, en esto te regocijas mucho, aunque ahora por un tiempo, si es necesario, has sido afligido por varias pruebas. Porque la autenticidad de tu fe es mucho más preciosa que el oro, aunque probados por fuego pueden hablar, honrar y glorificar la revelación de Jesucristo. Eso es lo que está pasando ahora. Hemos sido salvados en tiempo pasado, un día estaremos en el cielo como en tiempo futuro, pero hay mucho más en la vida cristiana que eso. Ahora hay una vida responsable que incluye el plan de estudios del dolor y el sufrimiento. Y en medio de eso, él dice, nos regocijamos. Solo una palabra en el versículo 5, una palabra más. Dice, somos guardados por el poder de Dios a través de la fe. Dios nos guardará, pero debemos querer que nos guarden. Eso es muy importante porque habrá ocasiones en las que no comprenderás lo que está sucediendo o por qué está sucediendo lo que está sucediendo. ¿Y qué haces con ese tiempo? Tenés que apoyarte en algo, tenés que comprar fe, creer en las promesas de Dios. Romanos 8:28, probablemente algo que la mayoría de los cristianos ha memorizado. Podrías aún decirlo mientras dormís. Dice, y sabemos que todas las cosas colaboran para el bien de los que aman a Dios y son llamados de acuerdo con su propósito. Ha habido momentos en mi vida donde perdí toda perspectiva y eso es lo único que me vino a la mente. Eso es lo único que tuve que agarrar. La noche en que mi padre tocó mi puerta y me dice, vení, te voy a mostrar algo que te va a sacar de espaldas. Anunciándome de ese modo tan extraño la muerte de mi madre. Perdí toda perspectiva, estaba destrozado. Pero pasado el shock, sentí una paz muy linda. Mi madre esa misma noche me había dicho, en medio de su enfermedad, quiero irme con el Señor. Ella amaba y disfrutaba de la vida, pero ya estaba cansada y quería ir a casa. Estar con el Señor que amaba. Ese Dios le había cambiado la vida. Antes de conocer a Dios y tener dinero como había tenido antes también. Los doctores que quería a sus pies. Pero tenía impulsos de suicidio. Todo cambió cuando alguien le habló del amor de Dios. En casa teníamos mucha religión, pero no conocíamos a Dios. Cuando lo conoció, la perspectiva que tenía del dolor fue otra perspectiva. Creer en Dios y amar a Dios son dos cosas muy diferentes. Siguió enferma muchos años después de conocer a Dios. Dios la cambió, pero no cambió sus circunstancias. ¿Cómo sabe usted si es religioso o cristiano? Una cosa es creer en Dios y otra cosa es amar a Dios. Mañana terminemos con esto. Que Dios te bendiga.